Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Estamos en COPE Más Cantabria, 7 minutos pasan de la 1 en el 105.6 de la FM con 17 grados. Seguimos en el centro de Santander. Por cierto, mira, el servicio de emergencias del 112 del Gobierno de Cantabria detecta nuevos casos del timo de la teleasistencia en la zona oriental de la región. Una estafa telefónica que tiene como objetivos personas mayores y dependientes, usuarias o posibles usuarias de los servicios de teleasistencia. Particulares están reportando al centro de atención de emergencias la recepción de este tipo de llamadas, también denunciadas, por cierto, en otras comunidades autónomas y conocidas también por el timo del botón rojo. Se hacen pasar estos estafadores por supuestos trabajadores de una empresa de teleasistencia vinculada con el 112 y en ocasiones se dirigen a la persona a la que se pretenden engañar, incluso por su propio nombre. En el transcurso de los contactos, la verdad es que intentan con diferentes versiones conseguir datos personales y bancarios de quien está recibiendo la llamada o formalizar incluso un cobro mensual por el supuesto servicio. El 112 nos recuerda que esto es un servicio público y gratuito, operativo las 24 horas al día, sin vinculación con ninguna empresa privada. Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar de mi mundo o mi mundo.
A ver, si hablas en inglés, moon, luna, es sí. Con dos oes. Y esto es mi mundo o mi mundo, no lo sé. Pero bueno, hay que acostumbrarse. Ahora habrá que conocer
claro que
claramente
sí.
Cómo es la denominación.
Bueno,
exacta.
Porque antes era Mercamueble.
Sí, eso era
sí
más fácil.
Que lo reconocemos todos, ¿verdad?
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Llega, nace mi mundo. No quiere ser otra marca de muebles más y atención a lo que nos espera este 29 de abril con la puesta de largo, el estreno en Santa Cruz de Bezana. Vamos a saludar a su gerente, Ernesto Díez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenas, Cristina, Jaime. Muy buenas a todos.
Encantados de hablar contigo. Bueno, ¿cómo llamamos a partir de ahora a Mercamueble?
Bueno, lo primero, me encanta que ya haya esa duda, que unos digan mi mundo, otros digan mi mundo. Nosotros decimos mi mundo, pero ya si hay juego y la gente empieza a decir de una manera y otra, eso es bueno, eso ya que se va a comentar la marca.
Bueno, eso está muy bien. La nueva marca es propiedad del grupo Cuatro Caños, que durante los últimos 25 años ha sido franquiciado en Cantabria por la marca Mercamueble, pero ojito a esta exposición, porque no quiere ser otra marca de muebles cualquiera, ¿no? Hablábamos de eso.
Sí, eso es, exacto. Como dices, Cristina, nosotros llevamos 25 años operando bajo la marca Mercamueble y bueno, llevábamos ya un tiempo analizando, dando vueltas al sector, pensando, viendo cómo cambiaban las cosas y bueno, entendíamos que como todo cambia, nosotros también necesitamos cambiar al ritmo del mundo y ponernos un poco más en sintonía con las necesidades de la gente, y de ahí viene un poco este proceso de reflexión, ver que necesitamos comunicar de una manera diferente, que necesitamos conectarnos con el cliente de una manera distinta, ofrecerle experiencias, ofrecerle un valor añadido, además únicamente de promociones, productos, descuentos. Entendíamos que ahora el consumidor cada vez está pues apostando más por marcas que tengan cierto compromiso, por marcas que le aporten un valor diferencial, y entonces esa es la apuesta que hacemos y ahí empezamos a andar.
Claro, no en vano, Jaime, llevan 25 años trabajando de muebles, sabe un poco.
Mercamueble era del siglo XX y esto ya es siglo XXI.
Claro,
supongo
claro.
Que por eso modernización,
exacto.
Un trato más directo, quizás sea la clave de este nuevo nombre.
Desde luego, sí. Aparte de, bueno, al estar ahora de manera independiente vamos a tener mucha más autonomía para poder tener más variedad de colecciones, pues unas ofertas diferentes y diferenciadas a lo que ahora mismo teníamos. Y bueno, por otra parte creemos que es necesario y fundamental ya, como decíais, en pleno siglo XXI, pues tener una marca que sea omnicanal completamente, que tenga presencia tanto digital como física, pero entendemos, y yo creo que es una cosa que nos gusta a todos, llegas a casa y te pones a mirar por Instagram o por internet, navegas, ves una pieza que te gusta, un tipo de estilo, un mueble, y eso es algo que necesitábamos también brindarle al consumidor, brindarle a la gente la posibilidad de mirar, de probar y luego pues tener la suerte que tenemos de tener una exposición tan amplia con 5.000 metros cuadrados, pues poder recoger una prueba o un ejemplo de todas esas posibilidades que la gente puede ver en internet y poder tocarlo, poder palparlo, poder ver cómo se lo ha acabado, cómo va esta colección. Y es la idea es poder conjugar la comunicación digital con la experiencia propia en tienda.
Arrancáis este viernes, como decíamos, 29 de abril, esta nueva etapa bajo la marca Mi Mondo. Cuéntanos un poco, ¿qué tenéis preparado para la inauguración este viernes?
Pues bueno, este viernes la gente que ya empieza a visitarnos empezará a notar los cambios ya de toda la imagen corporativa, de toda la identidad. Estamos también preparando un cambio en exposición para que la visita sea mucho más dinámica y que la gente también poco a poco pues vaya notando los cambios. Y después, más allá de eso, pues bueno, es importante recalcar que como decíais, nosotros llevamos 25 años como Mercamueble. Luego el grupo familiar, Cuatro Caños, llevamos desde casi 100 años, desde los años 30 del siglo pasado vendiendo muebles, y esta experiencia y esta tranquilidad también es importante transmitírsela al cliente. Está muy bien renovar, pero renovar en lo que hace falta, en lo que no hace falta, en lo que se ha aprendido, en la experiencia, en el saber hacer. Eso lo mantenemos el equipo al completo de compañeros que atienden en tienda y que hacen posible también toda la gestión a nivel administrativo y en almacén. Y bueno, me gustaría hacer un pequeño comentario para que aquellas personas que igual han estado hace poco por nuestra tienda y han comprado todavía bajo Mercamueble pueden decir, ahí va, ahora Ernesto me está contando todo ilusionado que cambian de marca, pero ¿qué pasa con mi sofá o qué pasa con mi cama? Bueno, en ese sentido, total tranquilidad. Nosotros cambiamos de nombre comercial, pero somos la misma marca. Los pedidos se mantienen, las condiciones, si se ha financiado, se mantienen las condiciones y los plazos. En ese sentido, tranquilidad. Seguimos siendo los mismos y por lo menos esperamos otros 25 años seguir así.
Hombre, nueva generación, Ernesto Díez Otí. También mismo sitio. No sé yo si en esos 5.000 metros cuadrados ha habido espacio para poder ampliar algo más o mantenéis el mismo espacio que antes teníais en Mercamueble.
De momento mantenemos el espacio pues con la idea también de ser conservadores, de empezar el proyecto asentando un poco lo que tenemos, y sí que más allá pues nuestra idea es poder crecer, poder exportarlo. Vemos que es un proyecto que tiene bastante desarrollo y bastante contenido, y sería ideal, pues bueno, si una vez ya asentado el proyecto, pues ver si es posible crecer a lo largo del territorio nacional. Eso es lo que nos planteamos, sí.
Estáis haciendo un importante despliegue, porque yo me he fijado en la marca, porque me ha llamado mucho la atención la M inicial, que es una mezcla de un corazón, qué bonito. Corazón, sí, me ha llamado mucho la atención. De verdad, está en las marquesinas de los autobuses. He visto
mi experiencia
mucho
es que Mercamueble era como muy contundente, ¡plum! Sí. Y esto es como más cariñoso, más, no sé, más acogedor, además con esa forma de corazón, ¿no?
Ya.
No sé.
Exacto, sí, queremos jugar un poco con la idea de mimo, de cuidado, de atención, de estar más próximos al cliente, y la verdad es que la idea es esa. Nosotros también sentíamos, pues bueno, que la anterior marca igual se había quedado un poco despegada o nos costaba más comunicar y necesitábamos ya renovarlo, era una etapa agotada. Tampoco quiero desperdiciar la oportunidad para agradecer enormemente toda la trayectoria que hemos pasado con el Grupo Mercamueble, desearles lo mejor en lo venidero. Pues como todo en la vida, en las relaciones hay momentos en los que se piensa que hay que ir por un lado, se piensa que hay que ir por el otro, pero más allá de eso les deseamos lo mejor a todo el mundo. Somos una familia, muchos años de trabajo y bueno, siempre va a ser una marca muy especial para nosotros.
Claro que sí,
igual que para todos, pero bueno, estamos deseando conocer desde luego esta nueva propuesta. Y oye, lo próximo, ya nos gustaría poder llevar el micrófono azul de COPE Cantabria y desde allí trasladar todo lo que nosotros
plasmemos. Estando en directo, recojo el guante y estáis más que invitados, por supuesto.
Ojalá. Bueno, gracias. Nos ha encantado saludarte, de verdad, un abrazo enorme. Ernesto Díez Ortiz, que es, bueno, yo te he dicho gerente, director ejecutivo, no sé.
Bueno, no hay problema, titulitis es lo de menos.
Bueno, te mandamos un abrazo.
Cristina, Jaime, muchísimas gracias.
Gracias a ti por atendernos. Chao.
Art Deco son sueños, Art Deco son ilusiones, Art Deco son diseños, Art Deco es tu cocina. Ven a Art Deco y disfruta de los últimos días de liquidación por cambio de exposición. Tu cocina soñada con el mejor diseño y calidad premium. Visítanos. Últimos días de liquidación por cambio de exposición en Art Deco, tu tienda de cocina y baño en la recta de Eras.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
En MyMobile Bezana estamos de estreno. Nueva imagen, nuevos espacios, muebles diferentes con hasta el 50% de descuento. Ven a conocer la nueva tienda MyMobile Bezana en Avenida Santa Cruz 32.
¿Estás buscando un buen SUV? Aprovecha el mes del SUV en Miguel Arroyo. Tenemos los mejores del mercado. ¿Quieres un Seat Arona? Llévatelo. ¿Quieres un Seat Ateca o Tarraco? Llévatelo. Tenemos 15 unidades en stock, con entrega inmediata, para que empieces a disfrutarlo desde ya. Miguel Arroyo, concesionario oficial Seat en El Empalme, Peña Castillo. ¿Con qué SUV de Miguel Arroyo quieres irte de vacaciones?
Últimos días de las ofertas de primavera Mid-Season Sale de Muebles en Rey. Esta semana, todo sin IVA. Te descontamos el IVA de todo lo que compres. Repetimos, todo sin IVA. Te descontamos el IVA de todo lo que compres. Y con transporte y montaje gratis. Solo esta semana y solo en Muebles en Rey. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
En DM Supermercados, el 29 y 30 de abril tienes un 25% de descuento en toda la carnicería. También online en bmsupermercados.es. Consulta condiciones en la web.
BM no es lo mismo.
Nos vamos a la Dirección General de Tráfico de la mano de BM con Alfonso Martínez, que nos cuenta la última hora en carreteras. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. En este momento en la red de carreteras de la comunidad encontramos complicaciones en la 8. Continúa intransitable por desprendimientos a la altura de Antón en dirección Santander. Han habilitado un carril en cada sentido en esta misma vía de tramo hacia Vizcaya, así que tengan especial cuidado si van a circular por esta autovía. En el resto de la red vial de la comunidad, afortunadamente, se circula sin problemas, tanto en las vías principales como en las secundarias.
Muchísimas gracias, Alfonso. Con BM también te hablamos de la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. El cielo va a ir aumentando a cubierto, lluvias y chubascos acompañados de tormenta. Se esperan a lo largo de la tarde. Tenemos en el litoral soplando viento del este que va a girar a noroeste desde este mediodía. En el interior, flojo de componente sur tendiendo a variable, con máximas que oscilan hoy entre los 18 y los 23 grados. Mañana cielo cubierto. Tendremos también lluvias y chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta, con temperaturas mínimas que estarán entre los 6 y los 12 grados y las máximas descienden respecto a las de hoy, estaremos entre los 13 y los 17.
En COPE Cantabria, el avispero.
Y bien acompañados estamos en este estudio, Jaime, por dos grandes abogados.
Es una alegría, abogados, grandes amigos, buenas personas,
sí, señor.
Y además buenos tertulianos.
Hacía mucho que no compartíamos charla y mesa con sí. Juanma Brun, así que empiezo por él. Abogado y escritor, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muy bien, muy bien. Antes me saltó lo de darte dos besos. ¿Ya? No he tenido el arrojo, pero he visto aquí a mi compañero que sí lo ha tenido y digo, joder, tenía que haberlo hecho yo. Luego, van a ser cuatro.
Luego, perfecto. Pues qué alegría me da volver a recuperar ese contacto, sobre todo entre personas convivientes. Es que con Javier Noriega he tenido la oportunidad de vernos, bueno, pues un poquito más a menudo, ¿verdad? Javier, ¿cómo estás? Espera.
Pues así, ¿cómo voy a estar? Encantado de la vida. Muchísimas gracias
a
por
los
invitarme.
Dos, de verdad, por sentaros a analizar un poquito la actualidad de nuestra región. Bueno, Teníamos varios asuntos encima de la mesa, pero dado la casualidad de que hoy hemos empezado a hacer alusión a esos asuntos pendientes que quedan por resolver en nuestro nuestra región desde hace tantísimos años. En concreto, hoy hemos estado charlando con el alcalde de Suances, hemos hablado de Vuelta Ostrera, lo hemos unido con los trenes de cercanías, con el AVE que no va a llegar nunca,
que
con
no lo veremos.
El tren a Bilbao, con ¿qué más? El soterramiento de las vías de Torre la Vega, las de Camargo.
Yo no sé si en el Parlamento se hace suficiente fuerza como para exigir ya algún plazo fijo o algún planning claro, evidente y real al gobierno de Cantabria respecto a esto de los trenes, porque el tren a Bilbao ahora parece que es la nueva panacea, después del AVE, después de poder reclamar un servicio de trenes de cercanías que no se pare, la catenaria famosa. Entonces, estamos hablando de AVE por un lado, cuando al final lo que tenemos que arreglar son las cercanías, que es lo que hace que la gente vaya y venga a trabajar desde su casa y tenga que evitar llevar el transporte privado. Y así estamos. Yo no sé al final, Javier, si esto es el cuento de la buena pipa, si veremos alguna vez un tren de cercanías solvente en Cantabria y que podamos estar tranquilos en ese aspecto.
Me la has puesto para rematar. No tiene nombre. Lo que está haciendo el gobierno de Cantabria, la infografía del otro día, del tren a Bilbao, de hablar del 2045, es que esto, de verdad, otra vez nos están llamando idiotas a todos los ciudadanos, en vez de arreglar los problemas reales que tienen en el día a día, en ir a trabajar, en que el tren de repente no suspenda su trayecto o desaparezca y se queden tirados y lleguen tarde a trabajar. Esa es la realidad nuestra de cada día. Y no decirnos, en una obra de momento irrealizable, que en el año 2045 vamos a ir a Bilbao haciendo una parada y tardando una hora. Que no me tomen más el pelo. Es la política ficción, es la política del humo. O sea, permitirme 30 segundos, pero hablamos de la mina de Riocín, del Ecoparque Besaya, de GFB, la ciudad del cine, comillas, ¿os acordáis? El Oxford de los ingleses. El aeródromo de la Lora, ¿os acordáis? El aeródromo de la Lora no se estrenó porque había molinos y no les habían tenido en cuenta en el proyecto. El proyecto Comercio Cantabria, que endeudó al patrimonio regional en más de 40 millones de euros, podría seguir y seguir y seguir. ¿Es uno más de esos? Eso es lo que yo me pregunto. ¿O de verdad hay un proyecto serio y ganas de realizarlo o simplemente nos venden humo antes de las elecciones?
Bueno, a mí, ayer cuando hablaban estos días, cuando estaban hablando del proyecto y que es el inicio, ¿no? Y estaban esa presentación tan formal y en principio si se va a hacer este proyecto, el primer paso es ese, ¿no? ¿Cuál es la sensación que tendría que tener alguien que le parece que un tren de aquí a Bilbao es algo muy necesario, también desde un punto de vista económico y ecológico, es una buena noticia? Pero ¿cuál es la sensación que hemos tenido el 90% de la población, digo incluso votantes del PRC, PSOE, de cualquier partido, es esto no se va a realizar? Entonces, esto, la idea que uno queda es, esto ha sido el revillismo en estos años, lleva veintitantos años, todos los proyectos que has dicho, que podríamos sumar muchos más de esos proyectos, es la idea de tener a un presidente que ha tenido la oportunidad, porque ha tenido el tiempo y ha tenido el capital político. A mí lo que más, digamos, me enfada, me cabrea de todo este asunto es que nosotros somos una región pequeña, Cantabria. Es difícil, el proyecto que tenemos son 3.000 millones de euros, 2.500, 3.000, no es fácil de repente una inversión de esas características, ¿no? Tienes que tener mucha fuerza. Hemos tenido un presidente que ha tenido un capital político asombroso, pero lo ha gastado en sí mismo. Lo ha gastado en aparecer en televisiones, en engordar su ego, en lucrarse, no digo económicamente, sino en ese lucro personal de que sea conocido, de que hablen de él. Y es una pena porque toda esta frustración, a lo mejor con otro presidente, otro partido, podría ser parecido. Intentamos los proyectos, no salen y la gente está frustrada. Pero hemos tenido un presidente que todo ese enorme capital político, ese reconocimiento, que lo conozcan aquí y allá, ha podido utilizarlo para que algunos de esos fructifiquen. Y es lo que más rabia te da. Que podría, algunos de los que han dicho, todos no, pero algunos podrían haber salido. Y ahora tenemos una situación en la que los votantes, ya sea de uno u otro partido, hacen una presentación con todos los trámites en principio que tienen que hacer y no te lo crees. Y sin embargo, el problema es el siguiente, que dentro de un año, año y medio, seguiremos votando a ese político que sabremos que va otra vez a edificar proyectos en el aire y no van a salir. Estamos en una especie de círculo vicioso, Día de la Marmota, en el que hay un elemento común en ese Día de la Marmota, que es Miguel Ángel Revilla. Yo creo que esta comunidad, como sea, no digo con quien sea, porque en plan desesperado, pero tiene que pasar esta etapa, de alguna manera, porque hemos visto lo que sucede, no sucede nada.
Está claro. Yo no veo de verdad un plan. Ya me podéis decir que no tiene nada que ver con eso, pero tiene que haber un plan económico. Tiene que haber un proyecto de Cantabria. Y yo no lo veo. Van, no lo sé, cómo decir, van soltando ideas y se quedan, ya no digo en proyectos ni anteproyectos. Entonces, así no vamos a ningún sitio. O sea, yo...
Me parece que son macroproyectos que además no es que tenga que invertir mucho el gobierno de Cantabria, sino que me lo paguen otros, ya sea Europa, ya sea España. O sea, macroproyectos que a lo mejor, como pero decimos, fijaros, no fructifican. Porque son de infografía para
fijaros cómo habrá sido la vergüenza que le ha dado al propio PRC y PSOE que la proposición no de ley que ha presentado el Partido Popular ha sido aprobada por unanimidad, porque es que no viene ningún plazo en el proyecto. Pero ¿cómo me puedes vender la moto? Es que no estamos ni en el papelujo de Revilla, no hay ningún plazo. Entonces, lógicamente, se ha solicitado que el trámite de información pública sea antes de las elecciones del 2023, para que nos podamos creer que hay algo de verdad, en serio. Y, por otro lado, la declaración de impacto ambiental, que es un proyecto que el 70%, Juanma, va a ir a través de túneles. Que es un proyecto bestial, como has dicho, de 3.000 millones de euros. Le tienen que dar un poco de veracidad.
Insisto que es que ni me preocupa. Que si hubieran dado un plazo estaría igual de preocupado y tendríamos todos el 90% la misma sensación de que no se va a hacer. Que es que el problema va más allá, más profundo.
Que te da igual, que den el plazo.
Que da igual, que es que todos los proyectos, todas las ideas están bien, pero todas hay que seguirlas, hay que tener realmente... ya no un proyecto, porque el proyecto económico que pueda tener o proyecto industrial o todos los proyectos están en el aire, luego hay que ejecutarlos. Lo que se ha visto es que no es capaz de seguir adelante, de que hay un momento en el que la fascinación que puede ejercer un proyecto llega y llega a otro. Este señor no vale. O sea, hay que cambiarlo.
No,
ya
está,
está claro.
Eso está claro, coincido
está claro. Puede
contigo.
Ser simpático, puede tal, puede haberlo cogido directamente de la caja, pero hay muchas formas. Hay muchas formas de robar. En este caso, lo que está robando son las esperanzas de los ciudadanos en una Cantabria mejor, una Cantabria posible, que podría él haberla hecho posible. Insisto, que es lo que más me duele. Este hombre podría haber hecho que Cantabria, que en principio no debería pintar nada o casi nada, que es casi un 1% de lo que es España, podría tener un proyecto industrial, podría tener muchas de las cosas que ha dicho, pero las ha dilapidado en sí mismo.
Juanma, espera, acláralo porque me ha parecido entender que incluso has dicho que ha podido meter dinero en la caja. Es una suposición, ¿no?
No, claro.
Que a ver si vamos a meternos
No. Digo que no. No estoy hablando de que haya metido, ¿no? Que hay otras formas. Hay otras formas que no son directamente de frustrar al ciudadano. Claro, te roban, es un ladrón. Pero no, digo de otra manera. Dicen, no ha metido la mano en la caja, sí. Pero que ha frustrado las ilusiones, los deseos de los ciudadanos y tiempo. Que pues tiempo
mira,
es dinero.
Mira cómo tenemos pues ese transporte de cercanías obsoleto por completo y como estamos hablando, con miles de usuarios que cada día se enfrentan pues,
y lo
a
peor,
esos
y lo peor
de
es que
no
hay
hora,
soluciones fíjate. A corto plazo, porque he oído que la sustitución de los trenes no va a llegar hasta dentro de 3 años.
Efectivamente. Es que ayer en el pleno del Parlamento el Partido Regionalista dijo que que ya se había encargado la fabricación y la compra de una treintena de trenes nuevos y que la mayoría se iban a enviar a Cantabria. Luego ya fue Vox el portavoz que dijo que cuestionaba los datos y que esos 27 trenes nuevos iban a repartir por todo el norte
igual
de España.
Tres,
que igual nos llegan cuatro a Cantabria, pero que vamos a tener que esperar unos cuantos años.
¿Y en qué año? Es que es una locura, de verdad, es una locura. Mira, siempre digo lo mismo, es el mismo símil que siempre digo. Nunca podremos estar en la Champions League del fútbol, pero sí podemos apostar por la cultura, sí podemos apostar por desestacionalizar el turismo, sí podemos apostar, por ejemplo, por la biotecnología. Yo conozco a investigadores que todavía les honra que siguen en Cantabria y no han tenido que huir o resisten en Cantabria, que podrían traer proyectos a Cantabria que suponen millones de euros en investigación. Eso es apostar por Cantabria, de verdad.
Hace
y
dos
eso
semanas,
lo puede hacer cualquiera, y ahí sí podemos ser punteros.
Estuvo aquí Enrique Conde, presidente de COE Cepyme, que decía que muchas empresas lo pensaban dos veces de instalar en Cantabria por dos motivos. Uno, la carga fiscal que ello conllevaba y el sopor burocrático que supone el papeleo en Cantabria respecto a otras comunidades. Es que todo resta en ese sentido.
Es increíble.
Bueno, novedades también sobre la futura ubicación de la nueva depuradora de Vueltrostrera, que este también es el cuento de la buena pipa. Hoy el alcalde, Andrés Ruiz Moya, confirmaba que el ministerio, algo que ya conocíamos, había descartado la isla de Solvay, que además el líder de Ciudadanos dejó muy claro qué es lo que pasaba en esa isla de Solvay como alternativa y que están trabajando en tres nuevas ubicaciones. Él ha hablado de Vueltrostrera 2 como...
Riaño.
Sí, y cuchilla.
Se le ha escapado un poquito que quizás sea
Vuelta Ostrera 2,
a 200
metros escasos de la actual depuradora.
Pero eso ya es una sentencia firme. Tú como abogado, bueno, los dos como abogados sabéis que lleva casi 15 años de sentencia firme de derrumbe y que todo el mundo, el uno por el otro, pues porque tiene que dar viabilidad y lo que ha costado montar Vuelta Ostrera, pues todo el mundo mira hacia otro lado.
Yo no sé si ha habido aquí un pacto secreto que nadie nos ha contado para que no se derribe Vuelta Ostrera, pero coincido con Juanma. O sea, el hartazgo de los ciudadanos viene con situaciones como esta. O sea, ni caminamos ni dejan caminar. ¿Cuántos años decíais? 15
años. Casi
15,
desde que hay una sentencia firme.
Con Vuelta Ostrera, no me atrevo a opinar sobre ninguna ubicación, porque ¿cuánto tiempo llevan mareándonos? ¿De cuánta inversión estamos hablando? ¿Y para situarla a 200 metros?
Es un escándalo.
Es una de las tres
opciones. A mí me parece un escándalo, ¿no?
No, que no se resuelvan estos asuntos significa, entre otras cosas, que no quieren todavía generarse más pérdida de capital político, y una parte del juego de la política, cuando tú tienes responsabilidades, es la posibilidad de defraudar a alguien, pero hacerlo correcto. Yo creo que aquí sencillamente que hay algunas opciones que seguro que son más razonables que otras, pero tienes que enemistarte con un alcalde, con este, con aquel, y al final no termina haciéndose lo que es mejor para todos los ciudadanos. Es un poco frustrante estas cosas que todos sabemos, ¿no? Pero los ejemplos estos que son de 15 años, a lo mejor en otro sitio, en Segovia hay un tema que lleva 3, pero es que aquí llevamos con este 15 y ejemplifica la mala política y cómo la gente no, los políticos no asumen sus responsabilidades.
Bueno, ayer en el Parlamento también el presidente comparecía defendiendo todas las críticas que desde la oposición hablan de ese fin de ciclo del PRC-PSOE tras la dimisión de la consejera de Economía María Sánchez hace 2 semanitas. Rey ha dejado claro que de fin de ciclo nada, que no hay crisis de gobierno. El presidente ha achacado la dimisión de la consejera de Economía su error de hablar de una rebaja fiscal cuando no había hablado de ello, dice, ni con su propio partido. Se equivocó y dimitió. Palabras del presidente. La verdad es que es un asunto que nos sigue llamando mucho la atención.
Hay que poner en contexto, ¿no?, por si Juanma o Javier no lo sabían, que en la medida que había anunciado, que había propuesto la ex consejera ya de Economía María Sánchez, suponía una rebaja de unos 180 euros para 183.000 contribuyentes, pero para el año que viene, no este año. Y que era un 0,3%, creo recordar, del presupuesto global del gobierno de Cantabria. Es decir, no sé yo si al final ha habido ruido de sables, no en Cantabria, sino ya en la capital de España, para aconsejar que María tenía que salir.
Yo creo que por ahí vienen los tiros, porque es que además se han retratado ellos mismos. Yo logré capturar un tuit del vicepresidente en el que publicó y publicitó la medida
de,
y
que la consejera
hablaba del ahorro de casi 200 euros para cada cántabro, o sea, para cada casa.
Información que, por cierto, aplaudía el propio Partido Socialista en Cantabria y también su socio de gobierno, el Partido Regionalista, horas después, ¿no?
Entonces, yo veo un gobierno que va como pollo sin cabeza. Ni Revilla es creíble, ni el gobierno da un mínimo de seriedad a la ciudadanía. Esa es mi opinión.
Yo tengo de este asunto dos lecturas de la medida en concreto. Yo, sinceramente, o sea, yo sé que aquí, y seguro que ha habido llamada desde Madrid, porque justo llegó lo de Feijóo, la bajada de impuestos, y por mucho que se intentara explicar aquí que era más matizada con los términos, eso hubiera sido utilizado a nivel nacional, todo eso lo sabemos, quiero decir que... Pero yo voy a la medida en concreto en sí, de bajada de impuestos, ya sea mucho o poco. Yo soy keynesiano, pero keynesiano de verdad, no los que dicen que Keynes solo inversión, demanda agregada. Keynes no se oponía a posibles bajadas de impuestos, pero dependía del momento, de la oportunidad. ¿De verdad podemos pensar que este es un momento, fin de la pandemia, donde hay que consolidar los servicios públicos? ¿De verdad que este es el momento con una inflación galopante, que lo que no hay que hacer, si rebajas a los ciudadanos los impuestos, tienen más dinero disponible? ¿Qué hace un empresario que ahora mismo está pensando si subir o bajar, si se consolida o no la inflación? Piensa, pues mira, como van a tener más dinero, ¿por qué voy a bajar los precios? O los subo un poco. Lo que vas a hacer, lo que se llama efecto de segunda ronda, es consolidar o aumentar la inflación. Quiero decir que este no es un momento. Además, necesitamos estimular la economía con inversión. Si detraemos el dinero y a través de las rebajas de impuestos, detraemos dinero en inversión. Por otro lado, rebajamos la fuerza de los servicios públicos y, en tercer lugar, consolidamos la inflación. Este no es el momento para hacer rebaja de impuestos. Y una vez dicho esto, y ya pasando a lo general, hay algo que a mí, en todo este proceso, que no me gusta. No me gusta cada vez que hay un cese o una dimisión, son responsables públicos, ¿no? Entonces, te cesan. El que cesa, porque ha tenido el otro responsabilidades públicas, tienes que explicar por qué cesas. Lo explicas. No nos gusta esta medida, o no nos gusta el cometido, no nos gusta cómo se lleva con esto, cómo ha trabajado en estos años. Y entonces la gente sabe, porque lo que tienes que hacer es fiscalizar, rendir cuentas, y luego la persona cesada, pues ella dará su versión, y así tú puedes saber cómo está. Esto sería con naturalidad, no es echar mierda sobre alguno o cuchillos, es parte de lo que es ser un cargo público. Y si dimites, explicas por qué dimites, das una rueda de prensa, porque yo al final, el otro día estaba leyendo a la entrevista de vicepresidente, que te desliza, porque digo, yo no tengo que saber que me deslice, yo quiero que si lo has cesado, si lo ha cesado usted, que una rueda de prensa que pueda preguntar y que luego ella tenga su oportunidad de explicar, porque esto es un desempeño público. Parece que son cuestiones privadas, pero es público, que me lo expliquen. Yo quiero saber el desempeño de un cargo público.
Totalmente de acuerdo. No sé si le habrán hecho firmar una cláusula de confidencialidad, porque yo, conociendo cómo ha trabajado el gobierno de Cantabria y los juicios en los que he estado inmerso, pues no lo descarto. Respecto de la bajada de impuestos, quiero discrepar de mi estimado compañero. Yo sí soy partidario de una bajada de impuestos, pero no una bajada de impuestos generalizada, sino pensando bien lo que se hace. Si bajamos determinados impuestos, puede aumentar la actividad económica. Es mi criterio.
Por ejemplo,
soy liberal. Aumento la recaudación y al aumentar la recaudación aumento, por ejemplo, el IVA, un gran impuesto a tener en cuenta.
¿Cómo? ¿Subir más el IVA? ¿No, hasta el 21%?
Aumento la recaudación.
Pero vuelve a pensar desde la perspectiva. Es que la economía, tenemos el problema de que pensamos que la economía es sobre todo, y fíjate que hay muchos estudios, no es una cuestión solamente economía, es muy psicológica. Tú piensa como empresario que tienes tu pequeña empresa. Las rebajas, además, es que estas rebajas, si tú me dices, se hacen de forma más soterrada. Pero las rebajas, además, como que dan un gran capital político, son rebajas, son muy anunciadas. Y entonces, ¿qué hace un pequeño empresario cuando sabe que va a haber rebajas? No va a bajar los precios. Digo, es que el problema de la inflación es lo más duro para las clases medias y bajas.
Pues a lo mejor lo que hace, si yo le apoyo, es contratar a más trabajadores, reduciendo los costes de seguridad social. Yo lo que quiero decir es que la bajada de impuestos no significa reducir las prestaciones sociales, que es lo que nos está vendiendo el PSOE, de verdad. O sea, Pedro Sánchez paga 73 millones por controlar los algoritmos de las redes sociales para ver qué menciones se realizan. Estamos a nivel de asesores en el mayor de la época democrática. Tenemos 23 ministerios. El primer gesto de rebaja tiene que venir del gobierno para que sea creíble. O sea, reducir la deuda, rebajar el gasto superfluo. No voy a caer en el error de hablar de los 2.000 millones o de los 20.000 millones de Montero, porque no es que ella disponga de 20.000 millones, pero ahí podríamos escarbar y podríamos reducir determinadas paguitas que en realidad parece que están comprando el voto a determinados colectivos sociales.
Discrepo, pero es que no hay tiempo para, porque son cargas de profundidad. Pero insisto en la cuestión, que yo creo que lo entendemos todos. Si vemos que el peligro, el mayor peligro es la inflación, y yo creo que hay un consenso que es la inflación, una promesa de rebaja de impuestos lo que hace es consolidar esa inflación o incrementarla, y que el año que viene ese dinero que se ha detraído, lo que vas a hacer es, como pagas más por los mismos productos, es tener el mismo dinero, y esos 7.000, 8.000 millones de rebaja a 9.000 que podrían haber ido para mejorar los servicios públicos o para inversión, se han perdido. O sea, yo no te voy a decir que es matemática básica, porque evidentemente es más complejo, y tú has dicho que esto podría servir para que un empresario, ¿no? Pero es que no va el dinero para empresario, va para un trabajador cualquiera, supuestamente mediana renta, que lo que va a hacer es tener más dinero. Y dice, pues me gasto más, pero va a ir a la lista de la compra, y como el otro empresario sabe que tiene más dinero, dice, ¿para qué voy a rebajar?
¿Nos ha explicado el gobierno de Pedro Sánchez a qué ha dedicado los 7.500 millones de más de recaudación que ha obtenido gracias a la inflación? ¿Tú sabes a qué servicios públicos ha dedicado? Yo no lo sé. Yo le pido mayor transparencia. No se puede negar la mayor de negarse a las medidas que propone el principal partido de la oposición, que queramos o no. Yo lo siento, aquí me estoy mojando, pero yo veo a un candidato al gobierno mirando para Galicia, a Feijóo, ahora que ha ido a Madrid.
Nos hemos desviado. Estábamos en Cantabria, la medida que proponía el gobierno regional, que se ha venido atrás.
Bueno, yo ahí coincido. Venía la orden de Madrid para no tener que contradecir la orden de Moncloa, cuando se había negado a hablar y abrir esa espita que había iniciado el gallego.
Bueno, Decía yo que eran dos grandes abogados y mejores contertulios, que es un gusto compartir este tiempo de radio con ellos.
Hemos hablado del Racing, Javier.
Ya, vamos a subir. Mira, me lo has leído. El pensamiento. Lo tienes clarísimo,
estoy soñando,
¿verdad?
Estoy soñando. Desde el 0-1 en Riazor, no me lo creo lo que
vas a estar el domingo allí, claro.
18 partidos.
¿Cómo no vas a estar allí?
Desde la pandemia me ha costado más ir al campo. Tengo que reconocer que hemos cambiado actitudes y comportamientos. Pero el domingo a las 12, si Dios quiere, ahí estaré.
Ya tienes tu bandera engalanando ahí el balcón.
Todavía no, tengo mi espíritu, mi ilusión y mis ganas de animar a muerte al Racing.
¿Aficionado tú?
Yo delego en mis hijos, que van allí, están, y mi hermano. Mi hermano va todas las semanas y se lleva a los chiquitines y allí van a estar el domingo.
Una cosa que nos une a Juanma y a mí, el Sáhara. Quiero aprovechar la promesa que hice cuando estuve en los campamentos de refugiados de Tinduf. No me pedían dinero, no me pedían zapatillas, no me pedían balones, me pedían que no les olvidáramos, que habláramos siempre de ellos. Por favor, a ver si alguien puede remediar esta barbaridad que ha hecho Pedro Sánchez con el pueblo saharaui, que es completamente contradictorio con la política que está siguiendo con Ucrania y el viaje que acaba de realizar. ¡Viva Sáhara Libre! Eso, y siempre lucharemos por ellos.
Nada más que decir. Bien, buen fin de tertulia, muy bien.
Juanma Brun, Javier Noriega, qué placer, de verdad, reuniros aquí en esta tertulia este martes. Que tengáis un día estupendo. Muchísimas gracias. Las mejores magdalenas del mundo para vosotros, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Si oyes una voz dentro de ti diciéndote no sabes pintar, es porque no has visitado una tienda de pinturas Tenisol. Te lo van a poner tan fácil que te creerás el Velázquez de la Brocha. Búscala y la casa de tus sueños será una realidad si te dejas aconsejar por los profesionales de pinturas Tenisol.
En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en La Albericia, Santander.
No sé qué regalar por el Día de la Madre.
Yo siempre regalo los bonos de Oriental Spa.
Mi madre no tiene tiempo, siempre está ocupada.
Oriental Spa abre todos los días de la semana, incluso los festivos. Los bonos no caducan y además es perfecto para que vaya con tu padre o incluso contigo. Hazme caso, si quieres acertar con el regalo para el Día de la Madre, regala bonos de Oriental Spa en El Sardinero y también en orientalspa.es.
¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Este domingo vuelve el fútbol a la COPE. Desde las 11:30 de la mañana, Racing Celta B.
En el 105.6 de la FM, COPE más Cantabria. Te contamos todo lo que nos deje un día que va a ser histórico para el Racing.
No te lo pierdas, este año sí. El domingo, desde las 11:30, Racing Celta B. ¡Vamos a por ellos!
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en La Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
¿Ya se puede pasear con libertad y para que lo hagas con total seguridad? En MediMobility tenemos la más amplia gama de ortopedias, sillas de ruedas, andadores, scooter y ayudas técnicas. Además tenemos un servicio de plantillas a medida de última generación. Visítanos en el polígono de Raos o en el 942-36-47-47. MediMobility, tus amigos en ortopedia.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Oh,
Bueno, sabes que desde hace unos meses Ramón González y hermano se ha incorporado al grupo Autopalas, ¿verdad? Lo sabes porque te lo venimos contando, seguimos haciendo hincapié en esto para que nadie se quede sin enterarse y que en el mismo sitio, en la avenida Bilbao 109, en Sierra Pando, en Torre la Vega, vas a seguir descubriendo el mejor centro Peugeot de Cantabria. Ahora Autopalas Torre la Vega, concesionario oficial Peugeot para Cantabria.
Distribuciones Fricor patrocina la ruta gastronómica.
Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Venga, y en un Peugeot no nos movemos de la capital del Besaya porque estamos deseando sentarnos en la sidrería Cachopo. Acaban de ganar el premio al mejor cachopo de Cantabria y nos ofrecen un XXL, cachopo de los buenos, y una botella de sidra por 25 euros. Calle Conde Torreanaz 22. Reservas 942 88 17 08.
Antes hablamos con el alcalde de Suances. Fíjate qué emporio tenemos con el Mirador de Suso en Suances, con ese menú carta barra libre, sus amplias instalaciones, increíbles vistas y todas las opciones que te ofrece Suso y su gran equipo.
Un clásico de la ruta y de Cantabria, desde luego. El pescado a la brasa en Pedreña, en el asador El Tronqui. Por algo lleva más de 30 años ofreciendo cualquier plato con grandísima maestría.
Si sigues con esa carretera y pasas el puente, llegas a Somo y ahí está el restaurante La Brava. De la mano del chef Rodrigo Osorio podemos degustar un arroz socarrao ligeramente guisado con cachón de Cantabria y gambita rocera o unas croquetas súper cremosas de jamón ibérico y huevo cocido.
Venga, y en la capital, en Santander, en el barrio pesquero, tres restaurantes tenemos para que saborees la mejor cocina marinera: la Gruta de José, la nueva Gaviota y la marisquería Casa José.
Y prueba los menús del restaurante cafetería Bedoya, porque por solo 10 euros tienes de martes a sábado la mejor comida. Y los domingos y festivos puedes disfrutar de su gran menú por 16. Están frente al complejo de la Albericia.
Y si te apetece probar la gastronomía peruana, lo tenemos muy claro también, ¿eh? Las terrazas de Carmen en el edificio Castilla. Ceviches, pollo a la brasa, arroz chaufa, no me digas que no te apetece. Reserva ya en el 942 35 36 78.
Hostelero, Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942 58 95 40 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Con la Sociedad Regional de Cultura te cuento que el Palacio de Festivales acoge la comedia lírica Luisa Fernanda, una producción del Teatro de la Zarzuela, y se ha programado una doble función. La primera va a ser este viernes 29 de abril a las 7:30 de la tarde, Sala Argenta, y la otra al día siguiente en el mismo horario y en el mismo lugar. O sea que no te pierdas esta obra que se estrenó por primera vez en el Teatro Calderón de Madrid en 1932. Y que consta de tres actos y tiene una duración de una hora y 45 minutos aproximadamente, sin descanso. Doble función del Palacio de Festivales con la comedia lírica Luisa Fernanda. Acabamos el programa de hoy con una psicóloga de referencia a nivel nacional, que se llama Silvia Congost, y que va a presentar mañana en el Ateneo su último libro, Personas Tóxicas. No te lo pierdas, con ella despedimos el programa de hoy.
A la primera ya se ve que nos quisimos, duro que de más, que el fuego no paró de arder.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, también ahora la 95.7 con buena música, 9 minutitos por delante para decirte adiós en esta jornada de martes y evidentemente seguir contándote toda la actualidad en Mediodía COPE. Y cerramos hablando con una psicóloga de referencia en nuestro país. Y tras el éxito de A Solas, pues ya tenemos nuevo libro encima de la mesa. Gracias a Silvia Colgost, pues vamos a identificar y a liberarnos de los narcisistas para siempre. De las personas tóxicas. Existen, nos guste o no, las aceptemos o no, ellas, bueno, pues pueden complicar nuestro día a día. ¿Y de qué
sí,
manera?
Lógicamente hay muchas personas tóxicas que la identifica, vamos, con una mirada. Es aquel que siempre está hablando de sus penas, haciéndote de menos y que la tienes alejada conscientemente, ¿no? Pero claro, a mí me surgen dudas. ¿Qué pasa si la persona tóxica es tu jefe? Más inmediato, ¿qué haces con él? ¿Cómo le soportas?
¿Cómo te liberas?
¿Cómo te liberas? O algo más peligroso. ¿Y si esa persona tóxica, aunque no lo sepas, es tu pareja? ¿O es tu mujer o tu marido? Sí, inconscientemente hablando, ¿eh? ¿Cómo lo puedes identificar? Lo que tú comentas está muy bien. Y gracias a Silvia Congost y ese libro que mañana presentan en el Ateneo, seguro que resolverá esas dudas que tenemos todos. Porque personas tóxicas existen, lo difícil creo que sería identificarlas y saber cómo actuar contra ellas.
Teníamos previsto charlar con ella estos minutitos. Parece que de momento pues no es posible localizarla en este último tramo del programa de hoy, pero bueno, quédate con la propuesta, que la verdad es que es francamente interesante. 7:30 de la tarde mañana, la autora, la psicóloga, estará en Santander firmando libros. Y curiosamente, sí, también está de promoción en este momento, porque ahora te lo contamos, sí, obra de teatro. Sí,
sí, una cosa muy una extraña, aunque novedosa, bueno, y que extraña. Tenemos curiosidad. Pero lo primero es identificar a las personas
claro
tóxicas.
Que sí. Silvia, ¿cómo estás? Qué alegría poder charlar contigo unos minutos.
¿Qué tal? Igualmente, encantadísima.
Oye, que es que teníamos aquí una serie de preguntas que plantearte. Bienvenido, por cierto, este libro, qué buena falta nos hacía. Personas tóxicas, cómo identificarlas y liberarnos de los narcisistas para siempre. Pero planteábamos aquí, mira, fíjate, tú imagínate que esta persona tóxica sea tu jefe. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo gestionamos esta papeleta?
Pues lo tenemos un poco más complicado porque evidentemente no podemos dejar el trabajo de un día para otro o a veces no tenemos a quién recurrir. Pero sí que yo en estos casos recomiendo primero intentar buscar si hay alguien más en la empresa que está sufriendo lo mismo para ver si no somos los únicos y luego ver si tenemos a alguien que esté por encima de ese jefe con quien podamos hablar y tratar de pedir ayuda. Si no es así, mi consejo siempre es empezar a buscar otras opciones laborales, no dejar el trabajo de entrada, pero sí buscar otras opciones porque más tarde o más temprano tendremos que hacerlo, ya que si no, claro, eso es algo que nos va obsesionando, son esos casos que te vas a tu casa y sigues pensando en el trabajo, ya tienes ansiedad porque sabes que tienes que volver a trabajar y así no se puede vivir.
Y la otra duda, Silvia, que teníamos, porque el trabajo, bueno, lo identificas, lo sufres entre comillas, llegas a casa y desconectas. Pero ¿qué sucede si, a lo mejor incluso inconscientemente, la persona tóxica es tu pareja y no lo sabes, y no lo sabe la otra persona, pero tú poco a poco sientes ese malestar? ¿Cómo se puede identificar que algo no funciona y no va muy bien?
Pues sobre todo porque sufrimos, porque nos encontramos mal y tenemos síntomas, ya sea de ansiedad, perdemos la ilusión, nos obsesionamos a veces en buscar formas de que la relación funcione y eso, cuando nos ocurre eso, debemos tener en cuenta que hay algo ahí que no es sano y que no nos está viniendo bien. Entonces, lo mejor es o leer un libro como el de Personas Tóxicas o tratar de hablar con alguien, con algún conocido, contarle lo que nos pasa, porque desde fuera siempre se ve mucho más claro. Y si no, pues evidentemente, ante la duda, pedir siempre ayuda psicológica.
¿Hay algún comportamiento común que identifique a estas personas tóxicas?
A ver, es que hay personas que son tóxicas para nosotros porque claro, no buscan lo mismo, porque tenemos valores distintos, porque tenemos un proyecto de vida distinto. Cuando tú te empeñas en que esa relación funcione, no lo consigues y cada vez te vas destruyendo más. Pero esa persona con alguien que sea como él o como ella puede funcionar perfectamente bien. Y en cambio luego hay personas que son tóxicas pero porque tienen un trastorno de personalidad. Y ahí esos casos sí que son personas que no van a cambiar nunca, que no van a, porque no tienen conciencia, como es el caso de los narcisistas, con lo cual por mucho que intentemos hacerles ver, no lo vamos a conseguir. Y lo importante es saber identificarlos para ser nosotros quienes tomemos la decisión de alejarnos.
Claro, la duda que tenía es esa, una persona que sufre o otra persona tóxica, pero sí, ¿y si lo eres tú o yo mismo ahora mismo no sé que soy tóxico? ¿Tengo algún indicio que pueda suponer, oye, pues mira, la gente ya no me llama, ya no quedo tanto con los amigos? No sé, ¿cómo puedo saber yo si estoy empezando a ser tóxico para otras personas?
Bueno, si haces un poco de análisis y de balance y te das cuenta de que siempre acabas teniendo los mismos conflictos con muchas personas, pues igual es que tú tienes algo que ver con eso que te está ocurriendo. Porque tendemos a culpar a los demás siempre de nuestros problemas y dificultades, y a veces nos cuesta mirarnos a nosotros mismos. Siempre hacer un poco de proceso de autorreflexión y autoanálisis es algo que siempre nos ayuda a crecer y mejorar.
Bueno, gira Objetivo a Marte. Estás inmersa no solo en la presentación de este libro, que por cierto va fenomenal, ¿no? En cuanto a ventas se refiere.
Sí, estamos muy contentos y decidí hacer esta gira Objetivo a Marte como un evento para tratar de transformar la autoestima de las personas que acuden.
Cuéntanos un poco, porque el concepto es una obra teatral en la que participas, vas a estar esta misma semana además, muy cerquita, en el Teatro Campos, en Bilbao, ¿verdad?
Sí, el jueves a las 8 estoy en el Campos Elíseos. Y es un evento, no es exactamente ni una conferencia ni un taller, yo lo llamo evento. Hacemos un viaje hacia nuestro propio interior para descubrir cómo es nuestra autoestima, por qué nos amamos de la manera que lo hacemos y cómo hacerlo mejor también, cómo amarnos más y mejor, qué es lo que más nos ha condicionado y cómo alejarnos de las personas que ya no nos aportan nada en nuestra vida. Entonces, es algo que es muy transformador a través de ejercicios que tienen que vivirse. Y yo siempre digo que la persona que entra no es la misma que la persona que sale, porque es muy, muy claro, para recordar.
Con un éxito impresionante, porque llevas desde marzo, has estado en Valencia, en Barcelona, colgaste incluso el cartel de No hay entradas, en Madrid, Bilbao esta semana, sí, te queda Valencia, Barcelona. Bueno, una gran respuesta por parte del público, ¿sí?
Sí, la verdad que está gustando mucho, está ayudando mucho, que esto es lo más importante. Y lo están viviendo con mucha intensidad todos aquellos que acuden, así que estáis invitadísimos.
Oye, Santander, apúntatelo para venir aquí.
Exacto. Ojalá. Bueno, en Santander de momento presento personas tóxicas.
Sí.
Y ya lo tengo en la lista también. A ver.
O si no te vienes a COPE un ratito y nos hablas un poquito.
Faltan
a los compañeros. Por eso, mañana, aparte de hablar del libro, no sé si también responderás a cuestiones de la gente, los amigos y amigas que vayan al Ateneo a partir de las 7:30.
Sí, siempre hay una parte de coloquio en mis eventos y quiero escuchar las consultas, todo lo que necesite la gente, y yo voy a tratar de aclarar todas las dudas también, aparte de la charla que vamos a hacer.
Silvia, pues muchas gracias. Estamos a un minutito de acabar el programa. Gracias de verdad por haber atendido la llamada al final de COPE Cantabria.
Muchísimas gracias, un placer.
Muchísimas gracias a ti. Mañana, recuerda, 7:30 de la tarde estará la gran psicóloga nacional Silvia Congost presentando este último libro, Personas Tóxicas, pero bueno, también te contábamos que el jueves, si tienes oportunidad, en el Teatro Campos de Bilbao, pues también estará con esta propuesta teatral que se llama Objetivo a Marte. Objetivo a Marte, de amarte, de quererte,
no
de amarte del planeta.
Eso es.
Es que según lo he dicho, da lugar a
es
confusión.
Un juego de palabras también, yo creo, con eso.
El mayor viaje hacia tu autoestima, ¿no? Una gran propuesta de la psicóloga Silvia Congost, con quien acabamos el programa de hoy. Punto seguido la información, porque ya sabes que vas a seguir escuchando COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa este martes con Pilar García Muñiz. Feliz jornada.